Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Sigan escuchando la radio porque les vamos a contar muchas cosas. Por ejemplo, que Casillas ha hablado con Cañizares. ¿Cuánto hacía que no daba una entrevista a Casillas?
Uf,
mucho, ¿no?
Muchísimo.
Desde todo el pollo aquel de...
Bueno, fue candidato a la federación y no dio entrevistas. Así le fue, claro, pero que... Que hace mucho.
En el documental...
Con Movistar ha hecho un par de cosas, ¿eh?
Sí. Colgar las alas.
Sí, bueno, pero es una cosa documental ahí, poco pay-per-view, ¿no?
Hoy ya está muy bien, por cierto, lo recomiendo a todos los oyentes y a todos vosotros, si no lo habéis visto, es en el canal de YouTube de Cañizares. Esto es la posmodernidad, están los medios tradicionales y luego está el canal de YouTube.
Bueno,
y
canal
ya...
de YouTube, posmodernidad, ya lleva viendo, yo veo canales de YouTube cocina desde hace 50 años.
Sí, hombre, sí, pero bueno, que está, es algo...
Cuando tú hacías lo de, con Maldini, lo de...
Efectivamente,
¿cómo
ya
era?
Cascai.
Sí, pero bueno, que está lo tradicional y luego lo moderno, que es YouTube, y lo hipermoderno, que es Twitch. Y está muy bien la charla, de Cañizares, porque se nota que hay muy buena química entre los dos, que fueron compañeros y rivales en la portería del Real Madrid, de la selección española, porque hablan de fútbol uno y otro con cierta distancia y mola mucho la charla. Iker habla con mucha emoción y con mucho sentimiento de un episodio que ocurrió hace ahora exactamente 2 años, se va a cumplir el día 1 de mayo, el tema del infarto en Oporto. Hay un montón de anécdotas hablando de fútbol, de la Copa de Europa que les enfrentaron en el año 2000 en París y las lágrimas de Cañizares al año siguiente, 2001, en Milán ante Oliver Kahn, y recuerdos de la selección española y del Real Madrid y del Valencia. Cada anécdota da para una tertulia. Elude mucho el 4-4-3 y como...
4-4-3
sí,
me gusta,
sí,
¿eh?
Lo elude. Yo creo que es una cosa que espanta a la generalidad de la gente, tiene su público, pero yo creo que espanta y ellos eluden el 4-4-3 y bueno, la verdad es que la charla está muy bien rescatado. Me ha llamado la atención, por cierto, dice Iker Casillas, que esto es algo que nos desveló un día Vicente del Bosque, que solamente lo sabía él, que Iker Casillas, desde que era pequeño, pues lo repite en la entrevista, que efectivamente él no quiere ser entrenador, ya no quiere viajar, ha conocido el mundo entero y quiere despachos y corbatas, le dice en la charla a Santi Cañizares. Y hay una reflexión de Iker que estabais hablando antes en la tertulia, de cómo es el fútbol de ahora, y me ha llamado la atención y quiero traerlo al programa. Arranca Cañizares con una buena pregunta, porque Cañizares pregunta muy bien durante los 40 y tantos minutos de charla.
Y cortito.
Y continúa.
Y corto.
Sí, mira, esta pregunta es cortísima. Y la respuesta es un poco más larga, pero es igualmente interesante.
¿Te gusta el fútbol de hoy?
No.
¿Por qué no?
Porque no va gente al estadio. No me gusta la situación que estamos viendo con esta pandemia. No me gusta ver los campos vacíos. No me gusta que un equipo tenga que jugar en Sevilla siendo de Inglaterra y otro juegue en sea de Portugal y tienen que jugar en Sevilla porque no. Y luego en la vuelta tienes que ir a jugar a la República Checa. No me gusta, o sea, no me gusta. Yo creo que los que hemos estado allí no tenemos la sensación de pasión. Pues no es lo mismo, con todos mis respetos. Entonces, bueno, yo entiendo que se ha buscado una solución de estas soluciones que hay, es decir, pues vamos a seguir continuando con el fútbol para que la gente tenga una distracción y que haya algo, pero el fútbol no se siente igual, o sea, es imposible. Yo estoy deseando que pase ya esto y que la gente vaya al estadio, pero sin el público no es lo mismo.
Estamos todos de acuerdo.
Sí, es muy obvio, claro.
Totalmente.
Sí. Yo creo que Cañete se refería más a otra cosa, ¿no?
El fútbol moderno.
No al fútbol de la pandemia, claro, sino al fútbol de...
Claro.
El prepandemia, claro. El fútbol prepandemia.
La pregunta iba un poco más por otro lado y él lo ha tomado por la literalidad. Pero bueno, son los dos...
Es que si dice alguien, me encanta este fútbol, de
claro.
Verdad. Sin
no,
gente, claro. Jugando partidos en ciudades deportivas, ¿quién va a decir eso?
Y el fútbol ha seguido para salvar el negocio, básicamente.
¿Y para que cobren los futbolistas?
Por eso digo, para salvar el negocio.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, ese es uno de los titulares que deja la entrevista. El otro, como digo, quiero despachos y corbatas, quiero ser directivo, no quiero ser entrenador. Y la buena noticia que tiene Iker,
o sea,
que
se va a volver a presentar a presidente de la...
No cierra la puerta. Le pregunta a Cañizares por el episodio de la federación y de esa candidatura un poco fantasmagórica en la que primero dijo que sí, luego dijo que no, se anunció en un comunicado en Instagram, creo recordar, se retiró con otro comunicado también en Twitter, una cosa extrañísima que yo particularmente no entendí, me pareció que se dejó algunos girones de imagen, alguien con una imagen tan impecable como el portero del Real Madrid y de la selección española, pero cuando le pregunta a Cañizares si eso está olvidado, dice que no, que eso es una cosa que, bueno, pues está ahí. Ahora hay 4 años por delante de Luis Rubiales, pero a lo mejor dentro de 4 años lo intenta. En todo caso, sea Federación, o sea Liga, o sea Fundación Real Madrid, que es donde trabaja actualmente, dice que él está llamado a esto, que él no quiere el chándal, que no quiere los viajes en avión, que no quiere entrenar, que no quiere estar en un vestuario y que lo que quiere es trabajar en traje y corbata y ser directivo del fútbol español. Y digo que si no le gusta el fútbol porque no hay público, recuerdo lo que hemos contado a las 11:30 de la noche, que el gobierno y la liga trabajan para que el día 9 de mayo vuelva el público a los campos de primera y segunda división. Sería la jornada 35, el 9 de mayo, porque ese día decae el estado de alarma en nuestro país y ya ha dicho el presidente Pedro Sánchez que no se va a prorrogar. Sería jornada 35, jornada 36, jornada 37 y jornada 38. En esos planes del gobierno y de la liga, Juanma, figura el regreso del público en una jornada tan significativa como la 35, con partidos entre Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid y Sevilla.
¿Qué día acaba el estado de alarma?
9 de mayo.
¿Pero el 9 a qué hora?
El 9 de mayo a las 0.
A las 0:00.
O sea, de sábado para domingo.
Sí, bueno.
Es que, no, claro,
sería, el Atleti, exactamente. Claro,
el Atleti Barça es el sábado a las 4 y cuarto.
Sí, ten en cuenta que la jornada además arrancará el viernes. Con lo
es,
cual,
no, es que el Atleti Barça es sábado y el Barça Sevilla, vale. y el Real Madrid Sevilla es domingo.
Estaríamos oficialmente todavía en las últimas horas del estado de alarma, pero lo que se está trabajando es que.
Ese
fin de semana, que es un poco simbólico, porque.
Es simbólico, si esto es el cachondeo, padre. O sea, si es que ya tenía que haber vuelto el público al fútbol y al baloncesto, en la medida, allí en el Godó hay 3.000 personas, en el baloncesto masculino del Estudiantes hay 0 personas, en el femenino, en el mismo pabellón hay 1.200 personas, es un cachondeo lo que está viendo.
Sí, también, Elías.
Que es un cachondeo.
No hace falta que te vayas al tenis. En el mismo fútbol hay
en el
público.
Fútbol, en segunda vez, 7.000 personas.
En Extremadura-Castilla había un montón de gente.
7.000 personas. Por eso digo, que ahora vendamos como un éxito después del estado de alarma tal. O sea, me parece que tendría que haberlo.
Llegamos tarde.
Desde ya, claro que llegamos tarde.
Llegamos tarde, agravio comparativo, enfado tremendo de los presidentes de los clubes que aprietan a Tebas. Esto, por cierto, que ha contado Alcalá, se habló en la reunión de Tebas con Franco el otro día. El jueves pasado, la mega rueda de prensa que tuvieron para hablar de la Superliga, luego por la tarde fue esa recepción con Franco, con el presidente del CSD, y lo que quiere la Liga precisamente es lo que ha contado Alcalá, así que ya todo depende del CSD y de que pueda haber público, porque los clubes ya están preparados, ya tienen el protocolo para que vuelva la gente a los estadios, y empieza una parte de la temporada muy, muy, muy complicada, muy difícil, porque ahora empiezan la fase de ascenso, la gente que se aglomera en los estadios para recibir a los autobuses, los equipos que se juegan la permanencia, y ahora va a haber mucha gente en los estadios. Y la Liga y los clubes creen que es más seguro que estén dentro a que estén aglomerados fuera.
Bueno, ya está viendo, Fouto, gente en los estadios.
Sí, el estadio.
Eso lleva todo el
año. El campo del Español, sí.
Y en el derbi asturiano el otro día y tal. Si es que eso es lo que hay que evitar, que estén así aglomerados.
Claro, entonces ellos creen que es mejor que ese público, en lugar de estar ahí, estén dentro. Vale. Porque el protocolo que se va a activar, Juanma, van a tener que entrar con mucha antelación los aficionados. Con lo cual, toda esa gente, cuando lleguen los autobuses, van a estar dentro del estadio.
Vale. Pues yo creo que es una buena noticia. Que el público entre en los estadios.
Y con componentes que van, como he dicho al principio, más allá del fútbol. Esto es algo en lo que ha estado el presidente del gobierno, según me cuentan. No es solamente el Consejo Superior de Deportes y Tebas, no solamente José Manuel Franco y Tebas, ha estado el presidente encima. Porque se entiende que, bueno, pues la imagen del Camp Nou, la imagen de Valdebebas, o la imagen del Wanda, o la imagen del Pizjuán, o la imagen del campo del Villarreal, con gente, que será poca, insisto, 5.000, 6.000, sí. 7.000 personas, un pequeño porcentaje, sí. Pero la imagen que tú transmites al mundo, de España como país seguro, de que vuelve el público a la Liga Española, una de las ligas más potentes de todo el continente europeo, eso puede animar a que la gente venga y que a la temporada turística en España, bueno, pues seguramente no sea como la última que tuvimos normal del año 2019, pero poquito a poco los vuelos, los hoteles, los restaurantes y todo esto pues vuelva a coger velocidad.
Oye, me dicen que se ha filtrado un audio de Coque, el jugador del Atlético de Madrid, en WhatsApp, que debe estar rulando por ahí por redes sociales. Nosotros no lo vamos a emitir. Y que ahí en ese audio acaba diciendo como que van a ganar la Liga. O sea, es un audio en positivo. Bueno. No sé de cuándo es el audio o si es real o lo que
sea. Me has asustado cuando has dicho vamos a emitir. Digo, ostras, que habrá dicho el hombre.
No, porque es un audio privado y no quiero líos. O sea,
no, pero que va a ganar la Liga, bueno, pues
sí. Sí.
Buena actitud.
Está en su obligación.
Buena actitud, sí.
Sí, bueno.
Como capitán del Atleti.
Hoy ha contado Javi Gómez en la programación local de la cadena COPE aquí en Madrid que ayer hubo cierta tensión en el vestuario del Atleti después de que acabó el partido. Es cierto que tardó mucho el Cholo Simeone
muchísimo,
ir desde el vestuario a la flash interview justo después del encuentro con Ricardo...
Sierra.
Ricardo Sierra estaba allí, sí. Ricardo Sierra. Y fueron 20 y pico minutos, ¿eh? 20 y pico minutos. Que ahí, pues que hubo cierta tensión en el vestuario de oye, hay que sacar esto adelante, pero que no sabemos exactamente lo que pasó, pero que tensión en positivo, ¿eh?
Claro, ayer fue uno de los días más duros para el Cholo.
Sí, sí,
claro. Y para los jugadores, me imagino. El Cholo, evidentemente, estaba disgustado y los futbolistas estarían cabreados. Lo dijo Coque, ¿no? Estamos jodidos.
Sí, sí.
Lo dijo textualmente. Pero yo ahora mismo no tengo noticias de que haya grietas en ese vestuario, como en todos los vestuarios. Habrá futbolistas que no juegan y que estarán hasta los pelos del Cholo, pero no veo ahí grietas. Lo que sí veo, y eso sí que lo percibo, es que hay un bajonazo tremendo en la plantilla y en el cuerpo técnico de puertas hacia adentro, porque son conscientes de lo que se les está escapando.
Sí, sí.
Eso tal lo cual. Tienen ellos clarísimo.
Tal cual. Oye, antes de que os vayáis, ¿está preparado Bonrichetti? Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Contábamos antes lo de la amenaza de Italia, de la Federación Italiana, a los clubes que sean rebeldes. Es una amenaza que va muy en serio. Y la Federación se ha puesto muy, muy dura con esta alternativa de que pueda salir un Indepe en las próximas fechas, ¿no?
Sí, sí. De hecho, es una amenaza que se ha concretado tras la reunión del Consejo Federal. Se trata de un cambio en el Código de Normativa de la Federación que impide a los clubes participar en competiciones no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la propia Federación Italiana, pues para evitar el peligro de lanzamientos de proyectos como el de la Superliga Europea. La participación en estas competiciones privadas no reconocidas provocará la anulación de la afiliación. Y ojo, porque esto incluye incluso partidos y torneos amistosos. Así que si tú vas por tu cuenta sin que FIFA, UEFA y Federación Italiana estén de acuerdo, pues te expones, como ha dicho Gravina, el presidente de la federación, a quedarte literalmente fuera del campeonato italiano.
Pues...
Lo cual pone en solfa la teoría esa de Florentino de que se han ido, no se han ido, están aquí, esto está aparcado, esto tal...
Si te esto se va a normalizar en el resto de ligas.
Eso te iba a decir, si en tus respectivos campeonatos te hacen firmar algo así, pues esto es...
O en la misma adhesión a Champions.
Que tampoco hay que ser muy listo. O sea, la UEFA a partir de ahora le va a poner unas condiciones a cualquiera que se inscriba en la Champions que van a ser unas condiciones criminales para que no se te ocurra ni pensarlo. No trabajar en ello, ni pensarlo. Y el que quiera se va a apuntar y el que no se quiera apuntar ya sabe lo que le toca. O sea, que es que yo en esto creo que han perdido la batalla, que lo tienen que asumir, que lo mejor que pueden hacer es utilizar la vía del diálogo para intentar crecer en ciertos postulados en los que tienen mucha razón y ya que no vas a ganar la batalla entera, por lo menos conseguir algo, porque si no, sí, como sigas enrocado en tu idea, lo único que te pueden pasar es factura.
Sí, lo que pasa
es
que además estás ahora en una posición muy, muy débil, está incluso para pedir más pasta, claro.
Pero estás en una posición débil ante un tipo muy, muy duro. Para mí Zeferin se ha destapado
Se ha pasado tres pueblos.
Como un tipo de hierro, pero incluso de aspecto,
pero
de
estás
de
débil
tono.
Porque los que estaban contigo te han dejado con el...
Porque 12...
Hombre, si los 15 o 12 siguen firmes en su idea, cuidado.
Pero es que te la han clavado y encima el que está enfrente está especialmente herido. Si te fijas, nunca nombra a Florentino. No. Nunca nombra a Florentino, solo nombra a Agnelli. Todo el rato con Agnelli. Pero es de hierro. Es un tipo de hierro.
Juanma, hoy me contaban que está muy, muy, muy enfadado, una persona que además le conoce, que trabaja en UEFA, que sigue muy enfadado, pero muy enfadado con el Madrid y con la Juve, que cree que son los impulsores.
No, claro, no se le va a pasar en dos
pero,
días esto.
Pero no por enfadado, es que él esperaba que dieran un paso al lado.
Decepcionado.
Que ha hecho, por ejemplo,
traicionado. Él dijo que estaba traicionado. Que se sentía traicionado.
Especialmente con Agnelli.
Historia... Sí, básicamente.
Es que Agnelli se lo negó hasta la misma tarde. La misma tarde del domingo se lo estaba negando.
Claro.
Y la mujer de Zeferin llamó a la mujer de Agnelli para decirle, oye, que le coja el teléfono. La mujer de porque sí, saben que Zeferin es el padrino de la hija de Agnelli. Tienen una relación familiar. Bueno, pues la clavada llegó hasta ese punto. Es que es muy gorda.
Pero el enfado no es por lo de la super... El enfado es porque siguen RQR. O sea, porque no han dado un paso al lado a decir, bueno, mira, esto lo dejamos, ya está. No, es que siguen enrocados. Es que el enfado es por eso. Por eso yo tendría cuidado y a ver la próxima temporada qué pasa.
Siguen enrocados dos, ¿eh?
Ya, pues con esos dos es el cabreo.
De los dos, por cierto, uno no pinta nada. O sea, sigue enrocado uno.
Sí, pero ese uno está diciendo que los demás no se han ido, que esto es momentáneo, que no sé qué.
Sí, pero se ha alargado.
Tendrá que cambiar de discurso, no le queda otra. Es que no le queda otra. Tendrá que cambiar.
Lo había dicho, claro, es que él no le queda otra salida. Él tiene que vender su pollino dulcificando su derrota hasta el último momento.
Sí, pero Zeferin ha dicho que si no lo dicen públicamente les deja fuera de la Champions, ¿eh?
Porque
quiere que se retracten públicamente para ganar.
Porque mira, Si el Madrid sale diciendo, mira, queremos hablar con la UEFA, queremos reunirnos los 12 clubes, queremos que esto cambie.
Eso lo dice eso,
pero claro, es que no está diciendo eso, está diciendo
pero
que
el Madrid
esto sigue.
Sí que dice que quiere hablar y que
no,
quiere
pero que quiere
el Madrid,
hablar, pero que
a la UEFA lo que le fastidia es que todavía siga diciendo Florentino,
claro,
que sigue en pie la idea.
Eso
es lo que le fastidia.
Que no haga el acto de contrición público.
Florentino,
claro,
en la primera nota decía claramente que ellos están dispuestos a hablar con la UEFA. Pero lo que le jode a Zeferin es que siguen diciendo que sigue en pie el proyecto, sí, que no se han ido.
Y que no se han ido.
Claro, eso es lo que le jode a Zeferin.
Gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Déjame contarte, Juanma, muy rápido, una cosa muy desagradable.
Ah, lo de las amenazas al hijo de Pirlo.
Mensaje de Nicolò Pirlo, hijo del técnico de la Juve, solo 17 añitos. En su cuenta de Instagram dice que respeta las opiniones de todo el mundo, pero que existe un límite, que está harto de recibir mensajes amenazantes por el simple hecho de ser hijo de quien es. Y ha adjuntado una captura de pantalla con uno de esos mensajes que dice literalmente: muérete junto a tu padre.
Bueno, ¿sabes qué? Madre mía, te sorprende.
Es muy habitual en las redes sociales eso, ¿no?
Muérete junto a tu padre. Esto es el buenos días de las redes sociales.
Bueno,
te lo digo en serio, pero que os sorprende con la bazofia que hay ahí metida y los cobardes que hay ahí metidos. Gracias, Bonrichetti, un abrazo.
Abrazo a todos.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes. Arau.
Dice uno de ellos: totalmente de acuerdo con Mónica. El Madrid juega en su campo habitual de entrenamiento y donde juega todos sus partidos. Chelsea o Liverpool están acostumbrados a jugar los partidos importantes sin público, sí, pero en grandes estadios. Es normal que estén desubicados. Entiendo perfectamente a Pedrito Martín y además estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Todos los árbitros han sido honrados siempre? Todos sabemos que no, por desgracia. ¿Cómo fiarse de que mañana no pase nada si la FIFA se vendió con el Mundial de Qatar o también con la elección de las sedes del Mundial de Rusia? Otro comenta: decís que siempre creéis en la honradez de los árbitros y que nunca arbitran condicionados, pero madre mía, hace menos de 20 años y ya os habéis olvidado del arbitraje de Al-Ghandur en el Mundial de Corea. Y dice otro oyente: el que va a sufrir un nefasto arbitraje es el City y el que llega a la final contra el Paris Saint-Germain, y si no, al tiempo.
Bueno, Lama, te dejamos descansar, el resto se va a quedar, pero tú, como mañana tienes que narrar el partido y hacer el golazo y todo esto...
Lo agradezco mucho porque la verdad es que...
Estás hecho polvo. Oye, una cosa, Lama, tú juegas al pádel, ¿no? ¿O jugabas antes de romperte, cuando te rompiste ahí en...?
Sí, bueno...
¿Te rompiste los dientes?
LeBron y yo hacíamos pareja hasta que me rompí los dientes, el sóleo...
Jugaste dos días, ¿no? Dos o tres.
No, jugaba, en verano jugaba, de vacaciones.
Me rompí dos días seguidos, que es diferente.
Pues la pareja de LeBron... Ale Galán va a estar con nosotros ahora en
qué
directo.
Qué bueno es.
¿Es bueno?
Muy bueno.
El número uno. Pues no se lo pierdan, 24 años. Va a estar ahora aquí. Vamos a hablar de pádel, que mucha gente juega, pero esto
es... un gesto, no sé si le viste el otro día cuando ganó, un gesto precioso.
Porque se había muerto su tío.
Correcto. ¿Eh? Muy bien.
Efectivamente. Gracias, Lama.
Hasta luego, hombre.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No es para menos, ¿eh? No podemos dejar de estar fascinados por cada avance de la misión Perseverance en Marte. Entre lo último que ha conseguido está lograr crear por primera vez oxígeno respirable.
Bueno, es importante porque es un éxito en la misión que tenía encomendada este aparato.
De las ciudades que conozco y he visitado, Jerusalén es la que me ha cautivado más el corazón. Por eso la lectura del libro Jerusalén Santo y cautiva de Mikel Ayestarán.
En este barrio de Bosgara viven familias.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
El 26 de abril vamos a celebrar...
¡El Día del Niño!
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos...
¡Y por fin salimos!
Y nunca perdimos la sonrisa.
Por eso, valientes, nos lo hemos ganado.
¡Feliz Día del Niño! Celébralo con nosotros en tienda, web y app, El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La política agraria común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la una, son las 12 en Canarias. La Rañega, ¿juegas al pádel?
No.
Marchante, ¿juegas al pádel?
No.
Palomar, ¿juegas al pádel?
No.
Pero bueno, tío. Elías Israel, ¿juegas al pádel?
Vengo de jugar.
¿En serio?
¿En serio?
Con Quique Flores, no me digas más.
No, con Quique juego bastante, pero no he jugado hoy.
Uzquiano, tú sí.
Sí, juego muy bien.
Yo sí, con Elías.
Y muy bien.
Vale.
Los que no saben jugar a otra cosa juegan al pádel.
Sí, claro.
Oye, es una falta.
Lo digo por el invitado, básicamente.
Ale Galán, Ale.
Madre mía, cómo juega.
Buenas noches, Juanma.
Oye, una cosa. ¿Eres tan bueno como dicen todos? Es que todo el mundo.
No,
que...
es mejor.
A todo el mundo que le digo, voy a hablar con Ale Galán, todo el mundo me dice, bueno, tío, bueno. ¿Cómo juega este tío al pádel? O sea, ¿eres el puto número uno?
Bueno, sí, y como dice aquí tu compi, como no se hace otra cosa, me dedico.
¿Lo ves? ¿Ves? Claro. Pero, en serio, 24 años tienes.
Sí, eso es, 24 y...
¿Y eres el
está
uno?
Yendo bien.
¿Y eres el uno?
Sí, somos la pareja número uno.
¿Tú y LeBron?
Eso es, Juanito y yo.
Joder. Y una pregunta, ¿por qué eres tan bueno?
Bueno, yo creo que es pasión, ¿no? Por lo que haces.
Yo le pongo pasión, ¿eh?
Pues entonces es echarle horas. La diferencia.
No. Pero tú, a ver, ¿tú cuántas horas le echas al pádel a la semana? ¿O al día?
Bueno, diaria, simplemente estar en pista de pádel cerca de 3 horas. Pero luego complementas con entrenamiento físico, mental, la recuperación y... Y bueno, aquí el móvil está apoyado en el batido de proteína, es lo que toca. Todo el día estás pensando en lo mejor para el pádel.
Estás muy seco, estás muy muy delgado, ¿no?
Bueno, yo creo que estoy en forma. Vengo óptimo. Si vengo de ganar el último torneo, he estado óptimo.
¿Vienes de ganar en Alicante?
Eso es.
¿Qué tal allí? ¿Había público, por cierto, viéndoos?
Sí, poco a poco va viendo algo de público... en torno a 500 personas hubo en este torneo. Uh-huh. A ver si poco a poco podemos ir llenando estadios.
¿Eres madrileño? ¿De dónde? ¿De Leganés?
Sí, de Leganés del Sur, Pinero.
¿Y sigues viviendo en Leganés?
Bueno, no, me independicé el año pasado y ahora no estoy viviendo ahí, pero...
¿Dónde vives?
En Villaviciosa, ahí cerquita igual, de nidito familiar, con los padres los tengo cerca. Uh-huh.
¿Tienes pista de pádel en casa?
Sí, siempre, por eso empecé también.
Claro. ¿Y cómo es? ¿La que tienes es de cristal o de las de estas verdes de hormigón?
De muro.
No, es una pista que tiene más años que yo. Era ¿sí? De las de muro, verde. Ya por lo menos le pusimos cefe en su momento.
Pero no tendrá puerta, ¿no? Porque las que tienen puerta, vosotros, claro, vosotros como salís por la puerta, para... ¿qué os dije? ¿Salís para jugar por la puerta?
De momento solo tiene puerta para entrar en pista, pero para salir durante el juego está complicado en esa pista.
¿A qué edad empezaste a jugar al pádel?
Pues cuando la pala era más grande que yo, prácticamente. Empecé ahí en la urbanización de casa con todos los niños y en torno a los 6 años empecé a practicar. Luego ya competir en el circuito de menores con 7 u 8.
¿Con 7 u 8? Y ya,
sí,
ya destacabas ahí, ya eras muy bueno.
Yo cuando era pequeño era grandote, que al final es lo que se nota, ¿no? La diferencia cuando eres pequeñito, el que es más grandote y tiene más fuerza, se nota. Luego durante unos años fui muy malo.
¿Cómo vas a ser muy malo? ¿Cómo que eres muy malo? ¿Por qué?
No, yo no tenía la posibilidad de entrenar. Yo vengo de una familia muy humilde y me costaba mucho el poder ir a entrenar. Y luego poco a poco, cuando tuve una beca, volví a destacar. En cuanto empecé a echarle horas, como te digo, es cuando empezó a desarrollarse todo.
¿A qué se dedica tu familia o a qué se dedicaba?
Bueno, pues vengo de familia humilde. Mi padre en la hostelería, ha sido camarero siempre y para llegar a fin de mes tocaba que mi madre arrimase el hombro, a lo mejor limpiando alguna casa, lo que tocaba. Había que abrocharse el cinturón.
¿Y tú mientras tenías que escuchar que el pádel era un deporte de niños pijos?
Sí, yo creo que...
Era lo que se decía, lo que se decía hace muchos años en España.
Escuchando que era una moda, que bendita moda, cuánto nos ha dado, porque era eso es lo que juega Aznar y es un deporte de pijos, así hemos crecido.
Claro. ¿Has jugado contra Aznar alguna vez?
No lo conozco.
Vale.
En una ocasión.
¿Cuándo empiezas a notar que puedes llegar lejos? ¿A qué edad dices tú, uy, pues de aquí a lo mejor me puedo sacar algo de pasta?
Pues siempre había sido un sueño el pensar que me podía dedicar al pádel, pero en realidad la etapa de menores, cuando estás compitiendo y no eres de los buenos, no te lo planteas. Y ya cuando empiezo a entrenar más en una beca con los entrenadores que llevo ya más de 10 años, poco a poco, cuando se van empezando a dar los resultados, digo, bueno, pues voy a intentarlo. Y con 18 tomé la decisión de dedicarme a full al pádel, lo que durase, y tuve una progresión rapidísima y es que en realidad hace 3 días que estaba empezando el circuito profesional y aquí estoy.
¿Cuánto en el circuito profesional?
Empecé con 18, casi 19, al terminar la etapa de menores, y ha sido todo muy rápido.
¿Y puedes vivir bien del pádel?
Sí, por suerte estoy como número uno de los jugadores. Bueno, vivimos de los sponsors prácticamente, más que del prize money. Pero sí, a día de hoy puedo vivir y no necesito, lo que te decía, ser ayudado por mis padres, sino al revés, ahora soy yo el que está arrimando el hombro.
Qué bueno. ¿Cuántos sponsors tienes? ¿Cuántas marcas tienes?
Pues las tendría que contar. A día de hoy cuento con el apoyo de Adidas, como se ve.
Sí.
Luego la sponsorización de Cupra, de Playtomic, que es la aplicación donde seguro que juegas en pádel.
Sí.
Y unos clubes los clubes de Zlatan y Ibrahimovic en Suecia. Intimissimi Uomo y Fisiocrem en la espalda son los patrocinadores que llevo.
¿Y sois la mejor pareja ahora mismo? ¿Tú y LeBron la mejor pareja?
Desde que nos juntamos el año pasado, sí, nos somos. Empezamos como pareja 2 el año pasado y rápido conseguimos ponernos como número 1. Fue un año muy bueno.
¿En qué él es más bueno él que tú?
Bueno, yo creo que Juan tiene un talento innato y la pegada, que por eso le llaman lobo, es una pegada muy característica y para mí es el mejor en eso.
¿Y tú en qué eres mejor que él?
Yo creo que nos complementamos súper bien. No te puedo decir que yo sea mejor que él en nada. Creo que bueno, como es un juego de dos, cada uno da su 100% y luego en pista nos complementamos súper bien.
¿Los amigos te piden jugar al pádel o no? ¿O dicen, no, tío, Ale, tú, si no te importa, no juegues, porque claro, a mí jugar con uno que juega tan bien...
Mucho mejor, o sea, aprende mucho más.
¿Qué dices? Pero si no ves la bola.
Sí, hombre, contra uno que juega mejor que tú siempre
aprendes. No, que juega mejor sí, pero contra este no. Sí, es que una cosa es jugar mejor y otra cosa es jugar contra el número uno. ¿Los amigos qué te dicen?
La confianza de Aspi, saben que si nos metemos en pista... no se lo iban a pasar bien, me iba a pasar mejor yo apuntándoles.
Los bailas, ¿no? O sea, los
bailas. Claro, les haría correr, porque bueno, les gusta mucho el deporte, pero saben que serían un ratito de diana, ¿no? Es lo bueno de pasárnoslo bien entre amigos cuando
sobrado, tío, en pista. Qué sobrado.
Claro, pero tiene que jugar con la izquierda y con la derecha atada a la espalda, claro.
No, es que... yo generalmente lo que hago es ir a verles, me lo paso muy bien. Y bueno, un día si quiere vamos a jugar, Juanma.
Sí, sí.
Juanma, es que cuando tú lo ves en la tele...
yo soy más cobarde que vamos.
Parece que le puedes hacer partido y luego te metes en la pista con uno de estos y es que no les ganas un punto.
Ni uno.
No, ni uno.
Ni uno.
Si ellos crees, quieren,
tú, no les perdona, Elías, ¿tú crees que le ganarías un punto, Ale?
Un punto, sí.
¿Qué dices, hombre?
Un punto.
Elías, pero si tú, Elías.
Un punto.
Elías, tío. No, yo no te he visto jugar, pero...
Una cosa es que le ganes y otra que falle él. ¿Eh?
Perdona, te lo voy... Ale, ¿tú crees que Elías Israel, sin verle, eh? Bueno, mira. Lo voy a enfocar aquí. Ponte aquí, Elías. Ponte aquí, que te vea. Está de pie, prácticamente, ¿eh? O sea, quiero decir, está sentado, pero cuando se levanta es igual.
Sí, sí.
Mira, es esto. Es esto. ¿Tú crees que te podría hacer un punto? Di la verdad.
A veces fallo, sí, es verdad.
¡A veces fallo! A veces resbalo y no le puedo dar. Claro, es
no,
que...
yo creo que sí, seguro. Aparte le he escuchado decir que juega bien y que le echa horas.
No, bien no. Juego horas y bien no.
Juega.
Pero... Nunca he dado una clase en mi vida, por ejemplo. No. Pero, por ejemplo, con Guille, yo creo que un punto...
¿Con Uzquiano?
Que no.
¿Tú te pareces tendrían que fallar ellos, Elías.
Hombre, claro. Que es un deporte de fallar.
Sí. Vale.
Viene con efecto la bola, viene más fuerte de lo que estamos acostumbrados.
Hombre, mucho más. ¿En los entrenamientos son siempre en pareja o entrenáis también solos?
Bueno, tenemos una metodología especial. Cuando vamos a entrenar, nosotros tenemos como nuestro capitán, nuestro entrenador, pero somos a la hora de entrenar en varias pistas hasta 20 personas muchas veces. Y generalmente Juan y yo, que vivimos aquí en Madrid, entrenamos juntos, pero muchas veces también hacemos trabajo específico individual o jugamos cada uno contra dos para tener más volumen de juego. Vamos cambiando un poquito la metodología de entrenamiento.
¿Tienes novia?
No, ahora no.
Es que te lo digo porque yo cuando veo a los que son muy buenos así jugar al pádel, que como también juegan muchas chicas al pádel, noto cómo miran a los buenos, las chicas están jugando al pádel, como que impresionáis mucho, ¿no? O sea, tiene que ser un deporte... con un alto índice de éxito laboral en ese sentido.
Bueno, pues ya te digo que como novia no hace tiempo que no tengo.
Es una señal, mucho viaje. Fíjate, eso es una señal de que es un deporte de alto éxito.
No, mucha exigencia y bueno.
Mucha exigencia.
Si se fijan en los buenos, me pondré, ya te digo que vamos a jugar juntos, esta vez de compañeros entonces, que tengo un número uno a mi lado.
Vale,
la radio.
Vale. Muchas gracias. Hoy, ¿alguna pregunta para Ale? Mónica. Mónica, marchante.
No, estaba pensando que es un deporte muy social. O sea, en las organizaciones hoy en día... No, o sea, a ver si me dejáis explicarme. En las organizaciones hoy en día, lo de la pista de tenis ya pasó mejor vida, ¿no? O sea, pista de pádel es como que hay en muchísimos sitios, ¿no?
En 1990 pasó mejor vida.
Pero los clubes están petados.
Sí. ¿Cómo? Mismo.
Hombre,
cuesta muchísimo alquilar una pista de pádel.
Sí, es verdad. Sí.
Sí, pero que me refiero a que mucha gente juega al pádel, tenga forma física, ¿no? Hombre, es un deporte muy familiar, muy...
Es que es muy
¿no?
divertido, tengas el nivel que tengas. Y eso no es fácil en todos los deportes.
Bueno, pero es duro, ¿eh?
Claro que es duro.
Duro.
Y yo soy muy siempre partidario de jugar con gente mejor que yo. Por ejemplo, yo juego siempre contra Guille, porque me encanta jugar contra Guille porque es bastante mejor que yo. Y es divertido por eso.
Guille, si tú que eres el experto. ¿Alguna pregunta para Ale?
Sí, a nivel mediático, ¿qué tiene que hacer el pádel para que, aparte del partidazo, que aquí ya ves que te llamamos, Ale, pero hoy he visto, por ejemplo, que en el Marca había solo un breve del, de la final de ayer.
El palo para Palomar, segundo palo para el Marca en el día de hoy.
El año pasado fui precisamente a entregar un trofeo al pádel, porque lo patrocinaba Marca, coño, pero hoy hemos sacado un breve.
No, pero es verdad que no está en los grandes medios, ¿sale? ¿Qué tiene que hacer el pádel? Bueno, para que
en
la cantidad
gol, gol da, ¿no?
Gol en directo.
Y en Vamos, no damos nada.
En Vamos, hemos dado el campeonato de España,
sí,
dimos.
Sí, pero que, joder, pero... si me entendéis, que para la cantidad de gente que lo practica...
Y lo ve, ¿eh? Lo ve mucha gente.
¿Cuántos practicantes puede tener el pádel en España? ¿Sabéis?
Pues a día de hoy es el segundo deporte más practicado. No sé a número de licencias cómo está detrás del fútbol, por delante del tenis y de baloncesto. Son deportes muy grandes. Y bueno, yo creo que va un poquito lo que decía Mónica, que es un deporte muy social, que engancha a mucha gente de todo tipo de edades, de todo tipo de forma física. Y lo que necesita ahora mismo es crecer internacionalmente, porque aquí en España está muy instaurado, todo el mundo juega, o prácticamente todo el mundo, pero necesitamos crecer internacionalmente como circuito para acabar llegando a las grandes televisiones internacionales, sobre todo. A nivel nacional estamos muy bien situados como deporte, ya te digo el segundo, pero está creciendo, es un deporte relativamente nuevo. Y bueno, en Europa y en Sudamérica está creciendo muchísimo y bueno, la idea es que poco a poco lleguemos a Norteamérica y Asia, que son continentes que cuanto más lo practiquen, ahí pegará el verdadero boom.
Y en, los países olímpico, árabes, en los países árabes está pegando fuerte ahora, ¿eh?
Sí.
Sí. Sí, 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 ahí vamos. Es más, yo ahora en mayo voy a Dubái, que tengo ahí una serie de eventos y sé que están apostando mucho por el deporte.
Y en Escandinavia, ¿no?
Sí, bueno, en Europa hay más. Hay mucha tradición de deporte indoor,
claro,
por la climatología que hay allí y es impresionante cómo está creciendo. En Suecia no te puedes hacer una idea cómo son los clubes.
Aprovecha y habla con Florentino, que organiza una Superliga de pádel, que así, ahora que no hay UEFA todavía ahí y tal, a lo mejor es el momento antes de que llegue el monopolio de la UEFA al pádel. Ale, nos ha encantado saludarte. También queríamos alegrarte un poco la vida en esta charla, que sé que fue una semana muy complicada, que el jueves falleció tu tío. Fue muy difícil, ¿no? Gestionar ese momento emocional para ti con el torneo de Alicante.
Sí, bueno, te agradezco este ratito. Pues sí, ha sido difícil el poder estar centrado. Yo creo que, bueno, como digo, siempre me estuvo ayudando en pista y creo que lo que mejor hice fue no pensar en este torneo. Salieron las cosas y los resultados se dieron muy, muy bien. Pero a la hora de jugar, si te parabas un poquito a pensar en lo que tenías fuera, se te podía hacer muy duro, ¿no? Y bueno, hemos sabido solventarlo. He tenido un apoyo brutal de todo mi equipo. Creo que aparte de profesional, humanamente son los número uno también, Juan y Mariano. Uh-huh. Y la gente también, he tenido muchos mensajes de apoyo y es de agradecer a todo el mundo. Ha sido una semana dura, pero bueno, eso me ha ayudado bastante.
Pues desde el partidazo te mandamos todo el apoyo del mundo y la admiración por lo que estás haciendo y por cómo eres, que es lo más importante. Es importante lo que estás haciendo, pero sobre todo cómo eres, lo que transmites. Ale, ha sido un placer charlar contigo.
Muchas gracias de corazón
gracias.
Y bueno, ojalá repetir por aquí.
Oye, y un día ya me darás una masterclass. Media horita, ¿eh? Media horita.
Venga. Cuando te animes, vamos a hacer ahí el partidito.
Ando metido ahora me ando metido en otras cosas y tal, pero cuando supere eso, que me va a durar poco, ya te contaré. Un abrazo, Ale, gracias.
Venga,
hasta luego, tío. Qué tío más majo. Oye, pues muchas gracias, Elías, por tu aportación en el mundo del pádel, tu reto al número uno. Bueno, me ha gustado.
Oye, ganarle.
Se ha malentonado, se ha venido arriba, ¿eh?
Un punto.
Vamos a grabar ese reto.
Hombre, claro.
Elías contra.
No. Elías, contra Ale y tú. Sí. Y vamos a hacer la nevera, que no sabes lo que es eso, ¿no? Que la nevera que te las echamos todas a ti.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, claro.
Bueno,
aún así ganaría Ale.
Efectivamente.
Probablemente.
Compañeros, sí. Gracias, un abrazo.
Adiós.
Quédate,
adiós.
Joseba,
sí,
quédate.
Sí, vamos a kilómetro.
No hay mejor manera para empezar la semana que correr un poco. Y el kilómetro 42 es el tramo de running más importante y más influyente de la radio deportiva española. Sí, señor. Chemita Martínez, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
¿Te gusta lo del tramo de running más importante y más influyente de la radio deportiva española?
Me encanta. Solo faltaría el supertramo, ya. El supertramo más influyente.
No, es que suena Superliga y como ha ido tan mal de la Superliga, vamos a dejarlo.
Solo falta que le pongas el ma al running. Y eso sería lo más adecuado de esta sección.
más running. Un poco más running. ¿Cómo estás, Chemita?
Pues estoy muy bien. Ya han pasado 3 semanas desde mi último reto y lo cierto es que poco a poco el cuerpo va llegando a la normalidad. Como siempre, muchas veces hablamos de correr una maratón, correr un objetivo, hay que dejar 3 semanitas y es lo justito. A partir del cuerpo es muy sabio y a partir de la 3ª semana como que todo vuelve a la normalidad y ya estoy otra vez con ganas de entrenar. Además, estamos teniendo un tiempo un poquito extraño, que sale el sol, que llueve,
es verdad,
y bueno, pues empezando a entrenar. Yo tengo ganas de sol, también, si os digo, me apetece muchísimo lo de empezar a quitarnos ropa y cuando ves el sol ya los viajes son mucho más largos, como que apetece un poquito más entrenar, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh? A mí me marca mucho el estado de ánimo el tiempo.
Claro.
Muchísimo.
O sea, el sol da alegría,
de
claro.
Repente miro el teléfono y digo, toda la semana nube. Uf, ya, hay algo que se me echa encima. O sea, y al final como no estoy mucho por la calle, pues tampoco lo disfruto tanto, pero es otra cosa. Asomarte a la ventana y ver sol es otra cosa.
Es alegría, sí, señor.
Yo lo tengo clarísimo. En la primavera, además, que empezamos a ver a gente que sale otra vez simplemente a nivel motivacional, te apetece hacer ejercicio, empiezas a fijarte objetivos o como que estás mucho más dispuesto a hacer cosas, ¿no? Y a mí con el sol me pasa eso, que me entran muchísimas ganas y bueno, pues ya estoy entrenando como loco. Hoy hasta he entrenado 2 veces, o sea, que imagínate, 2 veces que he pillado el sol. Pues
venga, canta, Chema, que ya tienes aventura prevista.
A ver,
canta.
¿A dónde vas?
Pues lo del tropezar 2 veces la misma piedra, ¿no? Pues tropecé en Costa Rica y ahora otra vez que me lío la mochila otra vez a la espalda y quiero ir a Islandia a hacer lo mismo 250 kilómetros y para finales de junio. Es que ha sido tan maravilloso.
Oye, perdona una cosa, eres listo escogiendo los parajes, porque Costa Rica e Islandia, que yo no los conozco, deben ser 2 de los países más bonitos de la Tierra, ¿eh?
Pues fíjate, Islandia no lo conozco. Y Costa Rica he tenido la gran suerte de correr ya 4 veces por allí y lo cierto es correr por la jungla, por las playas, conocer aquello, volcanes, ha sido maravilloso y creo que Islandia, bueno, todas las fotos que he visto en los vídeos, por eso ha sido lo que sobre todo me ha seducido, ¿no? Los 250 kilómetros no tanto, porque va a tocar sufrir mucho, pero que es una carrera mucho más corredora y bueno, pues era lo mismo, en modo supervivencia, una semana, 250 kilómetros y intentar, pues eso, me ha venido también a nivel mental, tener un objetivo, poder correr, esforzarme, cambiar un poco el chip que tengo ganas y bueno, voy justito porque va a pasar demasiado poco tiempo, pero mira, yo creo que tener un objetivo en la mente te hace estar mucho más motivado y hace que el día a día sea muchísimo mejor. Así que en esa estamos, Islandia, objetivo Islandia.
Muy bien, pues eso será a finales de junio. Tenemos muchas noticias como por ejemplo la mega máquina de María Vicente, qué máquina de mujer, ha vuelto a batir el récord de España de heptatlón, tenía ella misma el récord. 20 años tiene y está pulverizando todas las marcas. Ve, qué pedazo de atleta, bueno, ¿eh?
Lo de esta mujer ya lo hemos hablado aquí con ella, sí, en el kilómetro 42, 20 años y yo creo que va a ser una de las grandes reinas del atletismo español. Se ha cascado 6.304 puntos, lo que supone un nuevo récord de España, aunque no supone todavía la mínima olímpica, que le faltan todavía pues 115 puntitos, pero hay que recordar que María lleva 57 récords nacionales en todas las categorías. Una auténtica pasada, 57, ¿eh? Y bueno, se marcó las pruebas en 100 vallas 13.62, que es una pasada, y bueno, deciros que en el 800, 2.18, ritmo más o menos de 2.52, en la longitud saltó 6.41, en la altura 1.77, en peso lanzó 12.77 y en 200, 24.02. Ya para completar, la jabalina 47.83, que lo que suponen es un total de 6.304 puntos, que supone un récord de España que es maravilloso y todavía lo que queda por venir de María, que yo creo que a ver si en próxima cita se hace la mínima y nos sigue dando sorpresas, porque desde luego, como te digo, yo creo que va a ser la gran reina, ¿no?, del atletismo español.
Y además ya Margarit y Nuria Gil se han proclamado campeones de España de trail running y Mogán ha sido sede, esto es muy importante, del primer triatlón de media distancia que se ha disputado desde que tiene lugar la pandemia.
Triatlón de media distancia es el medio Ironman.
Sí.
Eso es, vale. Sí, sí. ¿Mm? Fíjate que... Porque
y además fíjate quién ha ganado, el Frodeno.
El animal. en Alemanito Jan Frodeno, y además Pablo Dapena ha estado cerquita, el español, que ha hecho, hizo 3 horas 41 Frodeno, y Dapena ha hecho, Pablito, 3 horas 42 30, o sea que apenas un minuto. Y en mujeres, Nicola Espíritu, que ganó la Suiza con 4 horas 5 minutos, que no está nada mal. Yo sentí un poquito nostalgia, no sé tú, Joseba, porque he recordado cuando
Saló,
sí, porque hicimos lo mismo, y ahora que somos líderes y tenemos que engañar a Juanma, yo creo que tienes que elegir cualquier reto y tenemos que hacer algo.
Sí, o sea,
que...
si lo hizo Vanaclocha, tú lo tienes que
escuchar.
Ahora me he metido en otro reto. Cuando salga de este reto, hago el siguiente. Pero
tienes que hacer, vale. Porque lo he estado siguiendo el fin de semana y digo, ostras, que hace unos cuantos años, unos ya cuantos, vimos penar ahí a Vanaclocha, sí. Que penó.
Bueno,
que
yo hice 2 olímpicos, pero claro, eso es otra cosa.
Bueno, pero es, al final es seguir un rato más. Y
bueno, un rato, sí, hombre.
Mira, podemos hacer una cosa. Tú y yo lo hacemos, Chema, y Juanma nos espera ya con la cazuela bien preparada.
Nada, bueno, tampoco es mala.
Vale. Tú le decides el menú y nosotros lo comemos y lo degustamos.
Vale, perfecto. Bueno, tenemos un ganador.
Sí, señor. Dani Mateo. Hablábamos del reto que tenía pensado hacer en la Nucía, que era tratar de batir un récord que tenía 45 años, ni más ni menos, que es el récord de la hora en pista de atletismo. Y no es que haya batido el récord de Mariano Aro de hace 45 años, sino que ha batido el récord de 15 kilómetros, el de 20 y el de la hora. O sea que todo a la vez.
¡Hola, Dani!
Hola, buenas.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Superaste tus propias expectativas?
Pues sí, realmente sí, porque, bueno, una cosa es cuando te proponen un reto y otra cosa es cuando llegas realmente al día D. Y si bien esto ya lo teníamos en mente antes de la Maratón de Valencia, que estábamos muy en forma, pues ahí lo veía claro, pero ahora la verdad que lo veía bastante justo y mira, afortunadamente se ha cumplido.
Y tampoco, Dani, tampoco tuviste muchas liebres, ¿no? Porque hiciste casi media carrera solo.
Sí, bueno, tuve un par de compañeros y sí, desde el 9 me quedé solo, pero la verdad que tampoco lo considero un hándicap, y mira que hacía aire y hacía algo de ayuda, pero es que estaba convencido de lo que tenía que hacer y en ningún momento me paré a pensar que estaba solo, y topa adelante, vuelta a vuelta, y fue de estos días que te encuentras y es maravilloso.
Oye, quería preguntarle, en una carrera de 60 minutos, ¿cuántos minutos de estos 60 vas a tope? A tope total.
Es que a tope vas todo el rato para regular el esfuerzo para los 60 minutos. Es que es un a tope relativo. A tope puedes hacer 100 metros, 200, pero no 60, ¿entiendes? Esto es, sobre todo, controlar la intensidad, controlar el esfuerzo y controlar lo que llevas ya, y lo que te queda.
Claro, pero, por ejemplo, ¿los últimos 5 minutos fueron más rápidos que los primeros 5?
Sí, el último me fue más rápido, que acabé en 2:51. Y... sí, es el momento de mayor intensidad y cuando más,
claro,
cuando más fastidio va realmente.
Claro. Perdona, Chema, decías.
No, sí, porque lo estuvimos hablando hace un par de semanas, que como te planteas, que normalmente es un récord que llevaba ya muchísimos años, o sea, 45 años de Mariano Aro. En mi momento también tuve las ganas, ¿no?, de poder hacerlo, porque creía que era un récord que era bastante asequible, pero que al final, por una cosa o por otra, no se daba. Que me preguntó, además, Juanma, me lo preguntaste, y decía que era por eso, porque normalmente, a no ser una distancia olímpica, normalmente los deportistas, pues como ahora Dani ya está pensando en los Juegos Olímpicos, normalmente tienes que hacer una maratón antes para clasificarte, entonces no son pruebas que las cuales pues puedas dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y tienes poco disparo para hacerla. Y bueno, ¿en qué momento se te plantea el poder hacer, ya has dicho antes, de Valencia, ¿no? Para hacerlo, pero que me imagino que alguien te lo propondía, o eras tú por el que te surge, ¿no?, la necesidad de poder hacer este récord.
Bueno, fue una serie de cosas, tanto decisión propia como proposición, pero yo creo que sobre todo Chema lo has explicado muy bien. Cuando estás así, un objetivo lleva a otro, y al final, pues si estás centrado en una maratón o estás centrado en preparar un campeonato de Europa o esa serie de cosas, es muy difícil abarcar este tipo de objetivos. Pero en esta ocasión, con el momento que teníamos de pandemia, sin pruebas, yo corrí la maratón de Valencia en diciembre, y fíjate, pues de diciembre a agosto no había nada. Así que pues poco a poco nos propusimos esto, y la verdad que a nivel de entrenamiento, pues eso, de motivación, de reto, que hablabais antes de reto, ha sido maravilloso, ha sido muy necesario, porque es que si no, no sabes qué hacer con tu vida y no sabes, pues eso, qué preparar o para dónde tirar.
Oye,
y
Dani,
esto, pues nos ha ayudado a tener la motivación.
Nos dijiste que después del Mundial ibas a celebrar la buena marca que hiciste con unos torreznos, te ibas a comer unos torreznos. ¿Cómo lo has celebrado ahora?
Pues un pastelito, me bebí una Coca-Cola.
Vaya.
A los 3 días y comiendo un día mi madre puso un par de torrendos, pero vamos, un día y contaos que ya de ahora de nuevo estoy en Font-Romeu, en Francia, para entrenar en altitud y intentar llegar a la preparación de los Juegos Olímpicos en el mejor estado posible.
Oye, y al respecto, ¿qué os dicen? ¿Están convencidos de que va a haber Juegos? Claro, vosotros estáis preparándolos como si hubiera seguro, claro, estáis preparándolos a tope, pero que estamos con la incertidumbre a todos encima.
Bueno, la idea es de que sí se hacen. Está todo un porcentaje muy alto de que se haga, pero claro, con esta pandemia lo que estamos aprendiendo es que las cosas van día a día. Pero mira, indistintamente se hagan o no, aquí me encanta porque Chema entiendo que pensará lo mismo. Yo tengo que estar en disposición de correr una maratón el 7 de agosto al 100%, claro. En este caso la maratón olímpica. ¿Qué se hace? Bien. ¿Qué no? Por mi parte no puede quedar nada en el tintero, así que la idea es que sí se hacen y que nosotros lo vamos a preparar al 100%.
Recuerdo que Dani es maestro, que no ejerce evidentemente como maestro, y que tiene esa granja de cerdos, de la que ya hablamos en su día, que claro, que ahora la tienes abandonada y si estás en Francia más todavía.
Sí, sí, esto siempre lo he dicho y la gran fortuna que tengo es que está sobre todo mi hermano Sergio ahí, que es el que más se encarga de estar al tanto de esto, porque si no, a ver, esto es deporte de alto nivel, esto es mi trabajo y ahora estoy al 100% y uno de mis trabajos es descansar y si estoy cuidando cochinos, que es un trabajo físico, no puedo estar descansando. Y sí que el tema, como hemos dicho otras veces, gestiones, me encargo yo, pero el tema a trabajar es imposible porque no se puede estar a setas y a roles. Estamos a setas o estamos a roles.
¿Cómo ha sido la pandemia con los cochinos? ¿Habéis vendido más, menos? La gente.
Lo nuestro no ha parado, ha sido un continuo. El año pasado, en el confinamiento, para mí, el tema de las granjas fue una fortuna porque fui a trabajar todos los días y bueno, pues como tenía que trabajar ahí, me encargué de darle un plus, de cubrir eso más y quitar a mi hermano responsabilidad, ya que él la lleva siempre. Y para mí fue una maravilla y nada, fue todo normal y no hubo ningún cambio, la verdad, pero bueno, a currar todos los días.
Ya. Yeah. Bueno, oye, Dani, nos tienes que traer alguna pata para que la probemos y, claro, y hagamos publicidad de esos ibéricos que tienes por ahí, ¿no? Yo creo que...
Una pata no, pero unos torrenitos, si queréis, se puede mandar. Lo único que, Chema, tú con lo fino que estás, macho...
Por eso, pero, Chema, ni se nota, pero...
No, si hay que tomarlo, lo tomamos, no te preocupes. O sea que... Y así damos un poco cuenta de...
¿Sabes hacerlos bien? ¿Sabes hacerlos bien, Dani? Y si hay que cocinarnos, tenemos quien lo cocine, ¿eh? Que para eso va la tele a cocinar. ¿Sabes hacerlos?
No os preocupéis, os mando un vídeo de cómo se hacen. Se repartí unos cuantos...
La piel para abajo siempre, ¿no? La piel para abajo siempre...
No, aquí está la marca de calidad de Torrendo de Soria y hay un vídeo que te dicen cómo se hacen y queda ahí crujientito, huequito, la piel, que es una maravilla.
Maravilla, me hace la boca agua.
Sí, tanto.
Es que eso es un placer auténtico.
Eso, vamos, vestido, el mayor placer que hay.
Y con una cerveza fría es una pasada.
Se ríe. oye, Dani, y estás...
No había reparado yo en el detalle. Cuando me he dado cuenta ya digo, vale. Bueno, y en pelotas también tiene que entrar bien un torrendo, ¿eh? ¿Por qué no?
Y si juntas todo, imagínate.
¿Pero qué va antes, el torrendo?
Siempre. Bueno, no le liáis, no me lo despiste, que está entrenando, que está metido en Font-Romeu, que no sé si seguirá las habitaciones como siempre o se ha reformado aquel lugar, porque eso sí que son confinamientos, ¿eh? Porque lo de estar en Font-Romeu entrenando, que está a 1.800 metros, ¿cuánto tiempo vas para allá?
Voy a estar hasta la preparación de los Juegos, que empieza el 17 de mayo, y pues eso, con el objeto de estar en disposición de en ese momento estar al 100%. Yo vivo en Soria, tampoco necesito hacer concentraciones en altitud tan largas y sobre todo para mí es súper, súper importante estar en mi casa, en mis circuitos, con mi gente. Por lo tanto, eso, estoy aquí 2 semanas y media, 3 y luego bajo ya para casa para empezar la preparación al 100%.
Dani, te mandamos un abrazo. Que gracias por estar un año más con nosotros en el kilómetro 42. Mucha suerte.
A vosotros, muchísimas gracias por acordaros.
Nada, hombre. Hasta luego.
Dani.
Pues gracias a Dani Mateo, que batió el récord de la hora y que batió los otros...
El del 15, el de 20 y el de la hora. O sea, que los 3 récords para él.
Venga, un par de preguntas por lo menos para...
Sí, hombre,
Chamita,
tanto que
¿no?
Sí, tanto que... La semana que viene vamos a hablar entre la diferencia entre fascitis plantar y bursitis plantar, que no es lo mismo, ¿eh? Que le están preguntando mucho a Chema.
Sí, esta semana además muchísima gente por las redes, pero ya la semana que viene lo explicamos bien.
Venga, preguntas. ¿Durante las tiradas tomas alguna barrita o suplemento?
Pues sí, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que pues antiguamente hacía las tiradas a lo bestia, pero lógicamente ha evolucionado toda la nutrición deportiva, que lógicamente pues el tomar cada hora algún tipo de gel, yo suelo tomar más geles, ¿no? Que barritas sobre todo si voy a hacer alguna burrada de 3 o 4 horas, pero habitualmente hay que reponer los depósitos de glucógeno que se nos vacían, así que más o menos hay que estar acostumbrado a tomar entre 50 minutos y una hora, pues eso, algún gel que seguramente nos dará esa energía extra para poder seguir entrenando.
La pregunta no es mía, ¿eh? Podría serlo. ¿Qué tipo de entrenamiento me conviene para adelgazar, además de la dieta?
Pues sobre todo el ser constante, no entrenar un día y descansar 3 o 4 sin hacer nada, o sea que hay que ser constante, entrenar 3-4 veces por semana, eso sería ideal, y sobre todo lo que ya hemos hablado una vez, entrenamientos con la frecuencia cardíaca no demasiado alta para sobre todo favorecer el estímulo de la lipólisis, que es la utilización de los ácidos grasos como fuente de energía, así que entrenamientos por así decirlo más suaves,
eso es.
Pero sobre todo lo que hay que hacer es ser constante y entrenar eso de forma rutinaria 3 veces por semana además de la dieta, y en a medio largo plazo los beneficios son mejores.
Despacito. A veces quemamos mucha grasa, que es muy importante.
Y la última, ¿puede alguien que comenzó a correr a los 22 años llegar a ser profesional?
Pues depende de qué especialidad. Si me dices es un fondista, pues a lo mejor podría llegar a ser, ¿no? Lógicamente es complicado, depende del talento que tenga, de las habilidades que tenga, el tipo de prueba y cómo se le dé, ¿no? De aquí sería prematuro decir si sí o si no, ¿no? Depende un poco de todo y de cómo lleve y qué tipo de prueba sea. Así que, bueno, decir que sí, podrías llegar a ser bueno, pero tampoco se puede generalizar de ninguna manera.
Semita, gracias.
Buenas noches y buena semana.
Adiós, Joseba. Adiós,
hasta mañana, adiós, chao.
Hasta aquí el partidazo. Perdona a Beatriz Pérez Otín. Ahora llega la noche. Mañana tiempo de juego y a las 11:30 les esperamos aquí en la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.